La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía, esta semana en bicicleta. Los próximos 30 minutos vamos a dedicarlos a contarles distintas rutas que en nuestra tierra podemos hacer a dos ruedas. Vamos a conocer un bonito proyecto que se llama Trasandaluz, que tiene más de un cuarto de siglo de vida y que nos oferta más de 2.000 kilómetros de caminos a realizar por nuestras 8 provincias. Específicamente nos vamos a quedar en la provincia de Jaén, donde además inicia la llamada Vía Verde del Aceite, que recorre 128 kilómetros desde esta provincia hasta la de Córdoba. Esta semana descubrimos Andalucía en bicicleta.
Tu escapada perfecta comienza aquí, en Andalucía.
Trasandaluz es una de las grandes rutas en bici que tenemos en España. Un trazado de más de 2.000 kilómetros que rodea Andalucía, utilizando mayormente caminos y carreteras de poco tráfico. Nació hace más de 25 años y hoy se ha convertido una realidad, entre otros gracias a nuestro próximo invitado, Fran Cortés, que es coordinador de esta ruta Trasandaluz. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Cuéntanos un poquito, ya son muchísimos años de desarrollo de esta ruta, contigo hemos hablado otras veces, pero es una cosa que entiendo que con el paso del tiempo, más que menguar, se va creciendo porque cada vez hay más afición a la bicicleta en nuestra tierra, ¿no?
Bueno, no solo en nuestra tierra, quiero decir que yo creo que es un referente a nivel internacional, en el sentido de que hay mucha afición al cicloturismo en Centro Europa y también viene mucha gente de Estados Unidos, y son principalmente los viajeros que más nos preguntan. Yo creo que los cicloviajeros españoles ya ven la Trasandaluz como una ruta consolidada. No tienen que preguntar nada porque en nuestra web está toda la información.
La ruta Trasandaluz, entendemos que visitas por las 8 provincias, que son muchísimos kilómetros. En general, aquellas personas que nunca la hayan hecho, ¿hay alguna recomendación previa que hagáis desde vuestra página web o tú que la has organizado, por dónde empezar o un poco va al gusto del consumidor?
En nuestra página tenemos algunas, la típica, el apartado de preguntas frecuentes, las fax, algunas generalidades, no contestan a todas las respuestas. Ideas fundamentales, la Trasandaluz no es una ruta popular, quiero decir, me compro la bicicleta, voy a hacer una ruta, no. Es una ruta pensada para gente que sale que hace mountain bike con cierta frecuencia. No hace falta estar especialmente preparado, pero tienes que salir en bicicleta. Es una ruta de bicicleta de montaña, que hay que subir, hay que bajar, hay piedras, hay que tener un mínimo de técnica, y sobre todo está pensada porque se ha diseñado por bikers andaluces, ¿sabes? Para que la gente disfrute del paisaje. No está pensada forzando los trayectos para visitar algunas ciudades más turísticas, más bonitas. Se pensó en la ruta en sí, que fuera por paisajes espectaculares. Y si había que dejar de lado algunas ciudades, no nos importó, porque la nuestra no era una ruta turística en su origen, era una ruta para disfrutar de los paisajes andaluces.
¿Y hay un prototipo de etapa media, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿De número de kilómetros, del nivel más o menos, o depende mucho de los lugares por donde nos movemos?
Claro, depende mucho. Por ejemplo, tú piensas el norte de Andalucía, la Sierra Morena, en general son unas sierras suaves, más onduladas, estoy pensando sobre todo en el norte de la provincia de Córdoba, en el Valle de los Pedroches, y sin embargo la parte sur es más escarpada, y entonces hay más desniveles y más cuestas. Siempre planificamos la distancia en el concepto de lo que denominamos tramos, no etapas, porque una etapa muy subjetivo, que si alguien muy preparado o que pueda dedicarle mucha hora o que vaya muy ligero de equipaje, la distancia que va a hacer en un día es diferente. Entonces nosotros articulamos la distancia de la Trasandaluz en el concepto tramo, que es la distancia que hay entre dos poblaciones que tienen servicios para alojar a un viajero, restaurante, tienda, y el viajero, en función de la dificultad del trazado, de su estado físico y de las ganas que tiene de pedalear. Hay gente que dice, mira, yo pedaleo hasta mediodía, y a medio de descanso y hago turismo. Uh-huh. O hay gente que dice, yo me lo planteo desde un punto de vista más deportivo y quiero agotar y aprovecho todas las horas de luz, uh-huh, porque yo quiero avanzar mucho.
Lo bueno y, entre comillas, lo malo de una comunidad tan grande como esta, como la de Andalucía, es que preguntarte por algo es muy complicado, porque son muchísimos kilómetros, mucha provincia, muchos municipios, pero deja que te pregunte específicamente por la provincia de Jaén, no sé, porque un lugar también que es seguro, que es encantador para poder un paseo, y para que nos recomiendes alguna cosa que podíamos hacer en esta preciosa provincia.
Ay, siempre me preguntáis por
es complicado, hay que concretar.
Incluso para la provincia de Jaén. Mira, yo por la provincia de Jaén me quedaría con dos partes que son continuas de la Sierra del Segura. Primero, los campos de Hernán Perea, me parecen espectaculares, una llanura a 1.500 metros, de más de 20 kilómetros a esa altitud, un paisaje lunar, sin apenas vegetación, espectacular. No hay nada, yo no conozco nada en España así. Y el otro tramo que me encantó es el acceso al campo a los campos de Hernán Perea desde la presa de Pozalcón, que no recuerdo el nombre, uh-huh, y la subida por la Cañada del Mesto y el vado de Guadalentín. Me parece también un sitio, una aproximación espectacular a los campos de Hernán Perea.
Quería preguntar también, Fran, las personas que hacen esta ruta, está hablando ahora de Jaén, pero de otros lugares de Andalucía, por vuestro conocimiento, ¿es gente que suelen repetir, hacen alguna tapita o se pueden tirar muchas ocasiones, fines de semana, veranos o años repitiendo?
Los voluntarios que hemos trabajado al Atalándolo desde hace mucho tiempo, al Atalándolo le llamamos el bicho, porque tiene como entidad. Muchas veces siempre hemos dicho, joder, parece que nos pide que actuemos en un sentido o en otro. Y el bicho además tiene la particularidad de que pica al viajero que viene por primera vez y le inocula el virus de volver. Es muy típico gente que ha venido andaluces que a lo mejor se introducen por primera vez en un viaje de cicloturismo, o gente que viene de fuera y no conocía la Andalucía o la Atalándolo en particular, y cuando han probado han venido sucesivas veces, no una, sino dos y tres, hasta intentar completar el anillo completo de los 2.000 kilómetros.
Hombre, el reto es bonito, además es como una forma de ir buscando huecos, fines de semana, una Semana Santa, un Puente de Mayo, un cuando sea, ¿no?, el Puente de la Hispanidad, para poder buscar esos momentos y poder recorrer distintas partes de nuestra tierra, ¿no?
Claro, pasa que el viajero que viene de lejos, pues limitarse a un puentecito pequeño a lo mejor no le renta. Tú fíjate que nosotros hicimos un estudio hace años y la estancia promedio de un viajero de Atalándalus era de un poco más de 7 días. Uh-huh. Es decir, que yo creo que en cifra de turismo de interior no hay ningún turismo ni de Semana Santa, ni de congresos, ni de nada que te dé 7 pernoctaciones.
Oye, ¿y la gente que acude va sola, va en pareja, va en grupo de amigos? ¿Cómo un poco la tipología?
Bueno, solo es raro. Es decir, la gente, tú piensas que al ser una ruta que va por el interior de Andalucía, hay muchas zonas que no pasa nadie. Por ejemplo, lo que te digo del campo de Hernán Perea, tú puedes estar un día entero y no te cruzas con nadie. Lo típico es un grupo, 2, 3 personas. También el viajar en grupos más grandes no es práctico, porque cualquier problema de una persona, una reparación, una pájara, ralentiza a todo el grupo.
Claro. Pues nada, aquellas personas que estén interesadas, que se metan en internet, que busquen Transandaluz en Andalucía y que echen un vistazo de todas las posibilidades de los 2.000 kilómetros que tenemos en nuestra tierra. Hoy específicamente hemos hablado un poco de la zona de Jaén, de Hernán Perea, de Pozalcón, y siempre es un gusto poder conocer un poco nuestra tierra a dos ruedas. Fran Cortés, coordinador de Transandaluz en bicicleta, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos hablando.
Gracias a vosotros, buen día.
Destino Andalucía. Rutas que inspiran, lugares que sorprenden, experiencias que dejan huella. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Hemos iniciado este paseo por bicicleta en la provincia de Jaén, aprovechando pistas para subir la Sierra de Cazorla, atravesar los campos de Hernán Perea y luego continuar hasta el nacimiento del río Segura. Y ya que estamos en la provincia de Jaén, montados en nuestras bicis, les recordamos que hay que conocer sin duda la Vía Verde del Aceite, cuya promoción turística estamos escuchando de fondo.
Descubre la provincia de Jaén a través del camino natural Vía Verde del Aceite. Una experiencia que rememora el tren del aceite de finales del siglo XIX entre Jaén y Puente Genil.
La Vía Verde del Aceite comienza en Jaén Capital y, como saben, terminan en la provincia de Córdoba. Atraviesa los términos municipales de Jaén, Torre del Campo, Torre Don Jimeno, Martos y Alcaudete, entre otros. Es, en principio, un recorrido fácil y amigable, con una pendiente media menor al 3% y con distintos puntos de interés, sin duda, para poder visitarlo y también de descanso para aquellos que nos gusta tomar las cosas con un poquito más de calma. Nos vamos hasta la empresa Vía Bike, que se encuentra en Martos, y hablamos con su responsable, Antonio Bermúdez. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Eduardo.
Gracias por estar con nosotros. Oye, estos 120 y pico kilómetros que unen ambas provincias, Jaén y Córdoba, es una de las vías más interesantes que tenemos en nuestra tierra, sin duda. Y te voy a preguntar específicamente un poco por la que discurre por la provincia de Jaén. Aquellos que nunca la hayan hecho, ¿qué es lo que no pueden dejar de ver o dejar de disfrutar en esta vía, Antonio?
Pues mira, en principio el propio trazado, que es un trazado histórico, porque ha sido o fue reconvertida en el antiguo trazado, que era el tren del aceite, que llevaba minerales y aceite de oliva desde Linares hasta Córdoba, incluso los puertos de Málaga. Y entonces ya en sí es un recurso pues que no te puedes perder, aparte de que tú comentabas por todos los pueblos por los que transcurre. Sale desde Jaén, desde la Fuentezuela, y pasa por Torre del Campo, Torre Don Jimeno, Martos y Alcaudete. En todos estos pueblos pues se puede visitar tanto el patrimonio histórico y cultural y conocer su gente, su idiosincrasia, gastronomía, cultura, en fin, algo que es un recurso impresionante para conocer todo lo relacionado con la provincia y los pueblos por los que pasa.
Totalmente. Estamos pensando un poco hacer la ruta en bicicleta, que es un poco por el que te estamos llamando, que también sabemos que se puede hacer andando en otra forma. Yo no sé si de las cosas más interesantes que hay para aquellas personas que nunca la hayan hecho, el tema de los puentes metálicos, incluso los túneles, son de las cosas más llamativas, según tu punto de vista.
Efectivamente, tenemos en toda la Vía Verde, tenemos 13 viaductos metálicos históricos, son anteriores de finales del siglo XIX, y están diseñados y construidos por la escuela de Gustave Eiffel, el constructor que hizo la Torre Eiffel. Entonces son muy parecidos en su estructura. Puedes ver hierros y placas que comentan que son de esa escuela, y te recuerdan mucho a la Torre Eiffel cuando vas paseando por ellos. Tenemos también túneles que no son tan vistosos, pero luego aparte, recorriendo la Vía Verde, pues se pueden ver todas las sierras que van bordeando la provincia de Jaén.
En tu caso decíamos que tú tienes tu empresa Vía Bike en la localidad de Martos. Cuéntanos un poquito, ya que estamos, un poco de patria chica, ¿no? ¿Qué podemos visitar en tu localidad?
Pues mira, mi localidad, lo que te comentaba antes, tenemos desde un patrimonio cultural impresionante con un montón de iglesias, patrimonio también natural con la Sierra de la Grana, que son un poquito rutas más técnicas, y la propia idiosincrasia del pueblo. Podemos hacer, como te comentaba, visitas culturales a todo el casco antiguo. Últimamente se han restaurado la Torre Almedina, la Torre del Homenaje. Tenemos unas vistas espectaculares desde toda la cima del pueblo con la iglesia que hay al lado del ayuntamiento, con el santuario, y la verdad que la visita es muy chula. Tenemos también, que se ha arreglado últimamente en el barrio que se llamaba de la Cornacha, un anillo verde que es espectacular, donde se pueden ver todas las vistas del pueblo desde un lateral, que son espectaculares. Uh-huh. Y luego, pues, simplemente paseando por el pueblo, tenemos un parque que es uno de los más bonitos de la provincia, el Parque Manuel Carrasco, en fin, todo lo que es el pueblo, vamos.
Antonio, también quería preguntarte, las personas que hacen la Vía Verde del Aceite, específicamente en la provincia de Jaén, las que han pasado también por tu establecimiento, no sé si son personas que van como a meterse mucha caña e intentar hacerlo en un día, dos días, o la gente se toma con más calma, como un poco el perfil de la persona que hace este camino en bicicleta.
Pues mira, hay de todo. Hay el cliente o el viajero que hace la Vía Verde en dos días, pero lo más normal es que se tomen entre 3 y 4 días. Es un turismo tranquilo, es un turismo slow, que llamamos, en bicicleta, y normalmente los turistas o los viajeros lo que hacen son jornadas de unos 20, 30 kilómetros, paran en un pueblo, por ejemplo Martos, duermen aquí, al día siguiente vuelven a hacer otra jornada de otros 20 o 30 kilómetros, se pasan a la Sierra Supética, duermen en Zuero, en cualquier otro pueblo, y ya terminan en la antigua estación de Campo Real en Puente Genil, donde les damos también servicios de traslado. Lo más normal es mínimo 3 días y máximo unos 6.
Entiendo que la gente que viene a hacer esta ruta son gente que viene todo más o menos con su equipo, con su bicicleta, o hay gente que llega directamente, venga, te alquilo la bici y hago yo el camino desde aquí.
Normalmente vienen alquilando. Hay mucha gente que viene con su propia bicicleta, pero lo más normal es que te contraten el servicio completo, es decir, que le alquilemos las bicicletas, le alquilamos también la alforja y luego normalmente cuando hacen la salida de Jaén le llevamos las bicicletas allí a la Fuentezuela y lo recogemos al final de la Vía Verde. Nosotros le cubrimos todos esos servicios, desde el alquiler de bicicletas, le damos información sobre alojamiento recomendado donde pueden alojarse, alquilamos alforja, tenemos también sillitas para niños, tenemos carritos también para niños. En fin, le cubrimos todos los servicios que ellos necesiten.
¿Cómo ha cambiado esta Vía Verde? No sé si de hace 10, 15, 20 años ahora se ha notado mucha más gente, cambio de perfil de las personas que os visitan. ¿Cómo es tu sensación sobre este tema?
Cada vez se vende más, cada vez viene más gente. El año pasado se contabilizaron casi 1.400.000 usos. Tenemos puesto unos ecocontadores en la vía que van contando bicicleta en un sentido o en otro sentido y senderistas también en un sentido y en otro sentido. Eso se hace una media y el año pasado llegamos a contabilizar 1.400.000 usos. Cada año vamos sumando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ten en cuenta que este tipo de turista no solo contrata mis servicios, sino que donde va parando va contratando servicios como hoteles, restaurantes, lavanderías, fisioterapeutas por si han tenido algún problema, algún tirón. Lo que tú comentas es un recurso tan importante que fija población y crea empleo.
Antonio Bermúdez de Vía Bay de Marto, muchísimas gracias por estar con nosotros, que disfrutéis mucho del año y nada, seguimos en contacto.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo.
Vive la Vía Verde más larga de Andalucía.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información.
Seguimos ahora contándoles más informaciones en formato más breve con nuestra compañera Juana Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Edu.
Avanza la campaña de las almadrabas. En las últimas horas ha sido Conil la que ha comenzado a capturar atunes rojos salvajes. Los siguientes en la lista son Tarifa y Zahara, que han arrancado algo más tarde por el viento de Levante.
Sí, la almadraba de Conil ya ha regresado de su primera levanta con 29 ejemplares de atunes rojos, 100% salvajes. Los han llevado al puerto de Barbate, donde han sido directamente ronqueados, es decir, despiezados de forma artesanal y congelados a menos 60 grados. La empresa comercializadora Gadira los venderá frescos y ultracongelados en ambas localidades y en el resto de la provincia y de España a través de Internet. Un atractivo turístico que estos días recala de forma mayoritaria en estos municipios costeros para ver in situ este tradicional arte de pesca.
El actual estado bélico en el Golfo de Hormuz, tras el ataque de Estados Unidos a Israel, a Irán, está provocando una huida del turismo a países del entorno por miedo a lo que ocurra.
Muchos de los turistas que han visitado tradicionalmente países como Qatar, Emiratos Árabes o Arabia Saudí se están decantando por otros destinos. Andalucía y la Costa del Sol en particular se perfilan como una de las alternativas preferidas para este verano. Así lo han afirmado este martes responsables de la compañía Wizz Air, que han presentado en Málaga su operativa para los próximos meses. Wizz Air crecerá en los próximos 6 meses en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, con un incremento del 47,5% en asientos ofertados respecto al mismo periodo del año anterior.
Del 24 al 27 de abril tendrá lugar la cata de vino Montilla Moriles, que volverá a celebrarse en el entorno de la avenida del Alcázar junto al río Guadalquivir de la capital cordobesa.
La cita con los vinos de la denominación de origen protegida cordobesa cambió de ubicación la pasada edición para acercarse al entorno más patrimonial de la ciudad y de este modo a los muchos visitantes que se acercan a Córdoba durante el mes de mayo.
Y Castellar de la Frontera en Cádiz será escenario del próximo domingo 26 de abril de la actividad senderista solidaria La Mariposa Monarca, una iniciativa cuyos beneficios van destinados a la Asociación Española de Retinoblastoma, dedicada a la lucha contra el cáncer infantil de ojos.
La jornada arrancará con la salida desde el restaurante La Cantina, punto de encuentro para los participantes de una ruta circular de 13 kilómetros y de dificultad baja. El evento tiene un carácter solidario y participativo con un precio de 8 euros para mayores de 14 años. La ruta, La Mariposa Monarca, combina deporte, naturaleza y solidaridad en un entorno privilegiado como Castellar, invitando a vecinos y visitantes a participar en una actividad que une ocio y compromiso social.
Viaja, descubre, siente Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Como acabamos de oír, en 2025 casi 1.500.000 de personas, tanto andando como en bici, han recorrido toda o alguna parte de esta Vía Verde del Aceite. Tras Jaén, nos adentramos ahora en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, la Vía Verde del Aceite discurre entre olivos y viñedos durante 57 kilómetros, siguiendo, como saben, el trazado del antiguo tren del aceite, a través de las líneas ferroviarias en desuso de la Subbética, anteriormente utilizadas por el tren del aceite. Se puede recorrer el interior de Andalucía en itinerarios cicloturistas y senderistas. Luque, Zueros, Doña Mencía, Cabra, Lucena, Aguilar de la Frontera, Moriles y Puente Genil son algunos de los lugares que vamos a visitar y con los que vamos a hablar con nuestra próxima invitada, María Camacho, del Centro Cicloturista Subbética de Córdoba, y que además ostenta la presidencia de la Asociación de Empresarios de la Vía Verde. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué pasa? La Vía Verde del Aceite a día de hoy no es solo un recurso turístico, es una realidad, ¿no? Un día a día donde podemos ver a miles de personas que pasan a lo largo de estos 128 kilómetros, ya sea en bici, andando, corriendo con sus mascotas, solo, en familia. Es un lugar para perderse, para conocer, sobre todo, yo siempre digo, que para descubrir.
Totalmente. De la provincia de Córdoba, aquellas personas que hagan estos 50 y tantos kilómetros, ¿cuáles son algunos de los sitios, de las cosas que más suele gustar y que se recomienda que no se pierdan?
Yo siempre digo que la Vía Verde hay que hacerla tanto en un sentido como en otro, ¿no? Cuando digo de un sentido o en otro es porque, claro, yo me sitúo en el centro cicloturista, que estamos en Doña Mencía. ¿Por qué? Porque si hacemos desde Doña Mencía hasta la parte de Luque, vamos a pasar quizás por uno de los paisajes para mí más bonitos y más emblemáticos de la Vía Verde, ¿no? Que es el paso por el viaducto de Zuero, un viaducto especial porque fue construido por la Escuela Diffel, que destaca porque es uno de los pocos que tiene una poca de curva, y porque una vez que tú vas haciendo el viaducto, si alzas la mirada, pues te encuentras con el Cañón del Bailón, que es un recurso natural de nuestro geoparque de la Sierra Subbética, pero además te encuentras el enclave de Zuero, no a lo alto, que uno está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Si continuamos, podemos llegar hasta Luque, yo siempre digo, en un camino que es un mar de olivos, llegando a una de las estaciones más emblemáticas, ¿no?, en la que podemos disfrutar de una parada con vagones, con una estación. Eso en ese sentido, si hacemos la Vía Verde hasta la parte de Cabra, Lucena, Puente Genil, pues igual, ¿no?, desde Doña Mencía hasta Cabra pasamos por varios túneles, pasamos por diferentes estaciones que han ido deviniendo, ¿no?, en diferentes empresas de servicios, y cada uno de estos trayectos pues tiene sin duda diferentes hitos que visitar, como pueden ser el patrimonio ferroviario. Hay que destacar, por ejemplo, las locomotoras de vapor Mikado, que están situadas en la estación de Cabra, que para los amantes del patrimonio ferroviario pues sería una de las grandes citas.
Sí, además, según vemos un poco en la página vuestra, ¿no?, hablamos de una arquitectura ferroviaria muy interesante, 4 viaductos, 5 estaciones, un túnel de casi 140 metros, vivienda repartida, ¿no?, 13 edificaciones de vivienda repartida, en fin, que lo atractivo, aparte del paseo en sí, de los olivos, que entiendo que lo más llamativo es toda esa parte industrial que también está ahí presente para aquellos que van dando su paseo, ¿no?
Por supuesto, ya te digo, no es solo el paisaje, ¿no?, como hemos dicho, el mar de olivos, o por ejemplo, este año que hemos tenido la suerte de que llueva, que a lo largo de la Vía Verde también podemos pasar por las lagunas de la Onda y del Salobral. También nos encontramos, como tú bien decías, con este patrimonio ferroviario. En el devenir de estos 25 años de la Vía Verde del Aceite han sido muchos los elementos que se han puesto en valor y que se han restaurado, ¿no? Edificaciones antiguas que en su momento estaban abandonadas y que a día de hoy pues han sido rehabilitadas y, como te digo, han ido exponiéndose en valor, y cada una de ellas pues unas se han devenido o se han convertido en restaurantes, en el caso de Doña Mencía en un centro cicloturista, en el caso de Lucena pues tenemos también restaurantes, albergues en Cabra, en fin. Y además es descubrir el patrimonio, no es ver cómo esta Vía del Aceite pues tenía estas antiguas casillas en las que se habitaba, o los pasos a nivel. Otro de los casos emblemáticos no lo encontraríamos en Suero, como una de estas casitas que a día de hoy se ha reconvertido en la casa museo de uno de los pintores de Suero, que es Francisco Poyato. 57 kilómetros para alguien deportista que haga Vía Verde y ciclismo a diario, se podrían recorrer en un solo día sin ningún tipo de problema, pero sí es cierto que quizás las personas que llegan hasta nuestro centro cicloturista vienen buscando la Vía Verde para disfrutarla, ¿no?, de una manera más tranquila, más pausada, y lo hacen en diferentes etapas. Es verdad que lo más lógico o lo más habitual es que comiencen en Jaén y vengan transcurriendo por la Vía Verde en unas 3-4 etapas. Pues quizás Jaén, Marto, después de Marto, Alcaudete, Alcaudete, Doña Mencía, Doña Mencía, Lucena, y de Lucena terminar en Puente Genil. Para las personas que nos escuchen y que no sepan, explicarle que las vías verdes son antiguos trazados de ferrocarriles. Por lo tanto, estamos hablando de un desnivel no muy alto, por lo que podemos hacerla sin esfuerzo. Yo siempre digo que es una vía verde que se puede hacer en familia, con niños, con una dificultad pues media-baja.
Iba a preguntarte, que ha hecho referencia antes un poco al tema empresarial, ¿no? Una vía verde que se creaba hace 25 años, yo no sé si habéis calculado, que imagino que sí, ¿no? A nivel tanto de la provincia de Jaén como de Córdoba, no sé, el número de empleo, de empresas creadas, ¿no? De esa fijación que se hace en la tierra, ¿no? Con, gracias a este tipo de trabajo, ¿cómo ha impactado positivamente desde un punto de vista económico esta vía verde?
Bueno, yo siempre digo que el ejemplo o lo que nos hace ver cómo la vía verde ha impactado en las localidades cercanas, en la creación propia de la Asociación de Empresarios de la Vía Verde del Aceite, que surge para que las empresas que estamos trabajando en torno a este recurso, pues podamos ser el altavoz, el eco ante las instituciones para poder manifestar cuáles son las necesidades, qué es lo que nuestra vía verde necesita. Cuando comenzaba la vía verde, apenas nos encontrábamos empresas que trabajasen en torno a la vía verde, y a día de hoy pues somos unas 25 empresas las que estamos en la asociación, y de diferente índole, desde centros cicloturistas y de alquiler de bicicletas, museos, almazaras, hoteles, casas rurales, que vivimos por y para la vía verde.
Y ya la última pregunta, una curiosidad, María, si pasan, por decir un número, ¿no?, 100 personas cada día por la vía verde vuestra del aceite, ¿cuántas van en bicicleta, cuántas van andando, no sé si van a caballo, como un poco la tipología de la gente en cuanto a cómo hace esta vía?
Mira, pues estos datos nos los arrojan los ecocontadores que hay instalados a lo largo de toda la vía verde, ¿vale? En los 128 kilómetros hay diferentes ecocontadores instalados, lo que nos dan datos de las personas usuarias de la vía verde. Son más ciclistas los que usan la vía verde a día de hoy. Pero también depende de la localidad de la que esté instalada el ecocontador, ¿vale? Porque hay ecocontadores muy instalados cercanos a localidades en las que vemos como el número de senderistas es mayor por el uso de los propios vecinos.
Pues nada, como siempre, un placer hablar contigo, María Camacho, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Vía Verde del Aceite. Gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito para las próximas temporadas.
Muchas gracias, os esperamos aquí a todos para que podáis descubrir la Vía Verde del Aceite.
Tiempo ahora para nuestra propuesta turístico-musical que nos trae nuestro compañero Fernando Ariza, presentador del programa de Canal Fiesta Radio Local de Ensayo. Fernando, ¿qué tal? ¿A dónde nos llevas hoy?
Hola, Edu. Este fin de semana tenemos que ir sí o sí a Trebujena. Viernes, sábado y domingo, calles y plazas de esta localidad gaditana llenas de música, espectáculos, mercados, puestos artesanales y gastronomía local. 500 artistas se van a dar cita durante estos tres días formando parte de un evento que incluye charangas, batucadas, bandas de rock, de jazz, de reggae. Va a haber payasos, malabaristas, hombres orquestas, pintores y además muchas sorpresas. Este año la programación va a tener como protagonista el hermanamiento entre Trebujena y Extremadura, en un encuentro que va a rendir homenaje a Robin Iniesta, el cantante de Extremoduro, que ya sabes, falleció a finales de 2025. Va a haber también un certamen de cantautores y, por supuesto, muchos grupos que conocemos porque han pasado alguna vez por local de ensayo, gente como Modern Mind, Los Farelli, Mitad Doble, Sonido Internacional o esta banda que ya estamos escuchando, que se llaman Torre de Cera y que toman su nombre de Torrecera, una pedanía de Jerez presidida por el castillo o la torre del mismo nombre, que data del siglo XII. Torre de Cera llevan en activo desde 2021, van a un ritmo pues casi endiablado en compositivo, tres discos en cuatro años, y tienen otro ya a la vista del que tenemos un primer adelanto, que es esta canción que se llama Déjala Correr. Torre de Cera, entre otros de las muchas actividades que puedes disfrutar este fin de semana en Trebujena, en el Trebufest.
Pues con esta cita gaditana les dejamos. Muchas gracias, Fernando. Cada semana, recuerde, tienen una cita en directo con el turismo en Canal Sur Radio los viernes a las 7:30 de la tarde y en Radio Andalucía Información los sábados a partir de las 9 de la mañana, o si no, cuando quieran, desde nuestra web y aplicaciones móviles. Si quieren conocer sobre el turismo en Andalucía, nos escuchamos aquí en la Radio Pública Andaluza cada semana. Posiblemente
ya escucha el análisis de la actualidad que hacemos mirando al mundo desde Andalucía, en Perspectiva Andaluza.
Información de fuentes abiertas, entrevistas con expertos, análisis en profundidad.
Perspectiva Andaluza, con Juan Miguel Vega, los sábados de 10 a